Pueden sentarse, pueden sentarse. Vamos en esta tarde a continuar con el estudio bíblico que tenemos. Bienvenidos a todos los que estamos ya presentes y aquellos que no pudieron llegar por alguna razón, pero que están igual pendientes escuchándonos. Bien, Dios hará, creo que, la obra en sus corazones. Y los que estamos aquí, pues bienvenidos, bienvenidos. A ver, ¿en qué libro estamos, hermanos? Capítulo 18. Recién venimos saliendo de uno de los más grandes y privilegiados capítulos que Dios, a través del Espíritu Santo, nos quiso dejar, ¿verdad? A Cristo Jesús, dejar plasmado esta oración que Él hizo por sus discípulos, por sus apóstoles, por los que estaban con Él y por los que iban a venir al camino. Hoy, mis amables hermanos, vamos a retomar los siguientes versículos del 12 hasta el 27. Considero que son 16 versículos que, de hecho, bueno, diríamos que son varios. Y el motivo que lo haremos así es porque si usted le va a prestar atención al pasaje bíblico, es una narrativa en el cual el evangelista lleva en paralelo dos historias. Está contando el juicio injusto de Jesús y está contando una tragedia grande que está pasando uno de los discípulos queridos, amados, que prometió dar su vida, que prometió morir por Cristo Jesús, pero que no es lo que va pintando hasta estas alturas. Así es que yo le invito a que tenga su Biblia en mano y vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, 18, de los versículos 12 hasta el 27. Yo voy a leer y le invito a que usted me siga con su mirada en la lectura bíblica. Dice así: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre, perdón, muriera por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al pueblo, al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntad a los que han oído que les haya yo hablado. Y he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Le negó y dijo, no lo sois. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este momento el que hoy nos permites venir a tu casa. Queremos que nos hables al corazón. Queremos inclinar nuestro oído a tu palabra. Háblanos. Estamos dispuestos a escucharte. Háblanos, que tus siervos aquí escuchan. Señor, bendito eres tú, Dios Todopoderoso, que nos enseñarás a la luz de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos. El domingo pasado hicimos una introducción al capítulo 18, en el cual hablábamos acerca de la muerte en la que Jesús se iba a enfrentar. Jesús recién está terminando el día jueves, que viene de estar en el templo, donde estuvo enseñando a sus discípulos. Luego salió con sus discípulos y de hecho el domingo les decía y les retaba, o mejor dicho, les exhortaba a que miráramos el cuadro de Jesús y tomáramos su mano y que saliéramos con él del templo y que cruzáramos y que llegáramos al Monte de los Olivos, donde había muchos huertos, pero específicamente Jesús escoge ir al huerto del Getsemaní. Yo les decía que tomáramos la mano de Jesús y camináramos con él en esta vía. Hoy nos encontramos aquí en esta narración y es como dos caminos paralelos siendo narrados por una sola persona en este pasaje bíblico. Que este específicamente tiene que detenerse en determinado tiempo para narrar el panorama de un hombre y el panorama de otro hombre. Si usted leyó el pasaje bíblico, habla acerca de Jesús. Pero también hay otro personaje aquí que resalta. ¿Quién es, hermanos? Pedro. Jesús está siendo arrestado. Jesús está en el huerto del Getsemaní, donde decíamos el domingo pasado, llegó una turba, llegó un montón de hombres armados que Judas había llevado, y que estos entraron con lámparas, con palos, o sea, llegaban bien armados. Y aquí, mis amables hermanos, agarraron a Jesús. Aquí Jesús le respondió, o mejor dicho, les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Se acuerdan? Él les dijo, ¿a quién buscáis? Y cuando ellos escucharon la voz de trueno, la voz de Jesús, que Jesús les dijo, yo soy. ¿Qué pasó con ellos? Retrocedieron, y dice la palabra en los versículos anteriores que esto, cayeron a tierra. O sea, cuando Jesús le responde que él es a quien buscáis, a quien buscan ellos, ellos se asustaron. Esa voz del Creador les hizo tener miedo y retrocedieron. Retrocedieron a tal grado que cayeron a tierra. Pero esto no los detuvo. Esto no detuvo el corazón sediento de querer prender a Jesús, sino que continuaron. Aprendíamos el domingo pasado que por segunda vez Jesús les vuelve a preguntar y les dice, bueno, ¿y a quién buscáis? Ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús les responde y les dice, bueno, les he dicho que yo soy, ¿verdad? Les he dicho que yo soy a quien ustedes buscan. Y recordábamos que Judas había caminado durante más de 3 años y medio con él. O sea que le conocía perfectamente bien y que conocía el timbre de su voz. Era imposible que lo confundiera con el resto de hombres. Pero había llegado el momento en el cual Jesús había dicho en el capítulo 13 que su hora había llegado. En el capítulo 13 Jesús dijo, mi hora ha llegado. Y cuando Jesús estaba orando en el capítulo 17, el anterior al 18, Jesús vuelve a decir que su hora ha llegado. Entonces, mis amables hermanos, en este pasaje nos encontraremos con el juicio de Jesús y la negación de Pedro. Con el juicio de Jesús y la negación de Pedro. Nos encontramos con la majestuosa obra de Jesús al poner su propia vida en manos de Dios para ser destrozados por las manos de los hombres pecadores. ¿Por qué digo que Jesús pone su vida en las manos de Dios? Porque Jesús en todo su ministerio dijo que él hacía lo que su padre le había mandado hacer. Eso hemos venido aprendiendo. Que Jesús dijo, yo vengo y hablo y doy testimonio de aquel que me envió. Y nada hacía que el padre no le hubiese mandado hacer. Entonces, en Juan 3:16 recordamos que dice, porque de tal manera amó ¿quién, hermanos? Dios, el Padre de Jesús, al mundo, que ha dado ¿a quién? O sea, puso a Cristo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo pues, que quien puso a Jesús en esta situación es Dios, su Padre. Estamos aquí en este específico momento. Nos encontramos bajo la majestuosa obra redentora de Dios que puso a Cristo Jesús y que Cristo Jesús quiso poner su vida en manos de los hombres iniquos para que estos hicieran con Jesús lo que de antemano estaba escrito. Y también nos encontramos con el pecado. Escúcheme bien, primero Jesús poniendo su vida por los pecadores, luego por el otro lado el escritor, el evangelista, hace una pausa y se va con Jesús. Este pasaje bíblico es maravilloso porque quiero que usted lo vea de esta forma. El capítulo 18 está narrando dos historias. La de Jesús siendo juzgado injustamente y la de un hombre que había prometido dar su vida por este Jesús que también estaba viviendo sus peores días. Sus peores horas, ¿verdad? Porque este había prometido defender a Jesús, este había prometido pelear por Jesús y no nos vamos muy lejos. Horas atrás, cuando iban a prender a Jesús, cuando él miró que estos soldados iban a agarrar a Jesús, él sacó su espada, ¿verdad? Sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. Entonces, hasta este momento, él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Hasta este momento, ¿verdad? Pero en el momento en que nos vamos a encontrar ahora mismo, en el panorama en que nos vamos a encontrar ahora mismo, todo cambió. Todo cambió. Bueno, específicamente nos encontramos, mis amables hermanos, con el pecado a flor de piel de Pedro y su negación a Jesús. Vemos la obra redentora de nuestro Señor Jesús y su decisión determinante en el juicio para el perdón de los pecados que inclusive Pedro cometía en ese mismo momento. La negación que Pedro cometía en ese mismo momento, el juicio que Jesús estaba llevando, lo estaba haciendo también por aquel que lo estaba negando. En aquel mismo momento. Es una historia que se nos está contando al mismo tiempo y que de hecho el evangelista hace una pausa en Jesús y se pasa con Pedro. Luego hace una pausa en Pedro y se pasa con Jesús. Es algo maravilloso y por esa razón es que considero muy necesario que leamos estos 16 versículos o que leamos estos 16 versículos. Porque es una sola narración que nos cuenta cómo Jesús está dispuesto a no retroceder y cómo Pedro está dispuesto a decir que no conoce a Jesús. Que nunca lo ha visto. Y al final del pasaje nos damos cuenta que un familiar del que él había cortado la oreja le dice, oye, pero yo te vi en el huerto del Getsemaní. Yo te vi allá. Y Pedro dice, no lo conozco. No lo conozco. Quiero llevar este pasaje bíblico, mis amables hermanos, a nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces nosotros negamos a Jesús con nuestras acciones? Hemos venido 15 años, hemos venido 10 años, hemos venido 5 años, hemos venido 13 años, y como seguidores de Jesús, hemos venido 17 años caminando de la mano de Jesús, pero una acción nos hace negar a Jesús. Hemos peleado todas las batallas, y aquí nos encontramos que una mujer que de hecho ni le habló fuerte a Pedro, sino que le dijo: ¿no eres tú uno de sus discípulos? ¿No es el soldado que estaba con Jesús allá? Es una mujer que de hecho era una de las esclavas, era una de las siervas que estaba en la puerta. Y este dice: no, no le conozco. Hoy, específicamente hoy, seguidores de Jesús, está de aniversario. Estamos cumpliendo básicamente 17 años cuando empezamos allá en la casa donde está el hermano Morales. Por allá estábamos. Al final vamos a partir un pastel para celebrar. Es una gran bendición. Es una gran bendición. Y podemos decir que hasta el día de hoy Él nos ha ayudado. Hasta el día de hoy. Bueno, Pedro había caminado 3 años y medio aproximadamente con Jesús. Imagínese usted, y en un momento donde para Pedro fue difícil, para Jesús fue difícil, a Pedro se le oscureció, se le nubló, valga la redundancia, su noche. Porque aquí Pedro está pasando las peores horas de su vida. Las peores horas. Mientras Jesús está preparando su vida para la muerte y pagar el precio por sus hijos, Pedro está actuando deslealmente, cobardemente, defraudando al que él mismo había prometido poner su vida con tal de que no le aconteciera nada a Jesús. En cierta ocasión, en una de las narrativas bíblicas, dice Jesús que él tenía que pasar, que él tenía que sufrir, que como cordero iba a ser llevado al matadero y que iba a ser azotado y que su hora estaba por venir. Y Pedro se levanta arrogantemente y le dice a Jesús: que de ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, me eres tropiezo. La idea de Pedro no era descabellada al querer defender a Jesús. El problema era de que hay una profecía que dice que como cordero iba a ser llevado al matadero, y eso debía cumplirse tal como estaba escrita. Y Jesús lo estaba haciendo, anunciando a sus discípulos que él moriría. Bueno, nos encontramos caminando con Jesús. Les recuerdo que el domingo pasado, que les invitaba a tomar la mano de Jesús, nuestro Señor, al salir del templo y viajar cruzando la corriente de Cedrón, y luego llegamos a las laderas del Monte de los Olivos, Jesús específicamente escoge un lugar donde siempre iba. Jesús escoge un lugar donde Él siempre iba a orar, de hecho, con sus discípulos, y por esa razón nos dice la palabra de Dios que es un lugar que Jesús frecuentaba y que Judas lo conocía bien. Judas lo conocía bien. Y decíamos que Jesús frecuentemente pasaba sus noches bajo el sereno del cielo. Porque si Jesús hubiese tenido o hubiese pasado noches seguidas en cualquier casa, Pedro lo hubiese ido a buscar a una casa. Judas, hubiese ido a buscarlo a una casa. Pero no. Fue donde Jesús pasaba sus horas orando, hablando con el Padre. Nos encontramos allí y cruzando básicamente de la mano de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús invitó a orar ahí en el huerto, a orar a 3 de sus discípulos. Entre ellos estaba Pedro. Pedro, donde sus discípulos estaban supuestos a estar orando con él, pero no oraron. Al contrario, estos estaban con sus ojos cargados de sueño, dice la Biblia, y cuando Jesús bajó los encontró durmiendo, y al final les dijo que oraran para que no entraran en tentación. que fue específicamente una profecía de lo que estaba sucediendo hoy con Pedro. Pedro específicamente estaba entrando en, o le estaba dando cabida a esa tentación por la cual Jesús les había dicho, oren para que no entren en tentación. Pedro le dio cabida y está cruzando sus peores horas. Oren y velen para que no entren en tentación. Que recordemos que el jueves Jesús oró al Padre y dijo que era su hora y que su hora había llegado. Y básicamente lo que ocurre en el capítulo 13 al 17 se nos revela claramente en todo el esplendor, y lo podemos notar allá en el capítulo 17 cuando Jesús oró. Y esto surge básicamente el viernes, luego de haber terminado. Jesús toma camino para el lugar donde sería arrestado. Jesús en ningún momento estaba huyendo de los malhechores, de aquellos que querían prenderlo, de aquellos que lo querían agarrar. Al contrario, Él está caminando hacia el lugar donde tenía que ser entregado. Él está buscando. ¿Por qué? Porque lo había dicho en el capítulo 17, lo había dicho en el capítulo 14, lo había dicho en el capítulo 13, que su hora había llegado. Que su hora había llegado. Entonces, como su hora había llegado, Jesús va buscando llegar al lugar, al puesto, a la hora específicamente donde la voluntad del Padre se ejecutaría, donde los malhechores llegarían y lo agarraran. Y ahí, mis amables hermanos, en ese momento en que estos hombres echaron manos de Jesús, comienza básicamente los momentos, las horas más duras, las horas más determinantes, tanto como de Pedro, como de Cristo Jesús, quien entregaría su vida por usted y por mí. Está a punto de llegar lo que todo el mundo conoce como la vía dolorosa, algo que usted y yo debimos enfrentar o debimos pasar. Debimos cargar esa cruz. Al final, entendemos que Cristo Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, y que gracias a que Cristo Jesús hizo la voluntad del Padre, el apóstol Pablo pudo decir años más tarde que no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y Pablo remataba diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mi iglesia? Cristo vive en mí. Porque lo que Cristo hizo yo lo debía hacer, pero como no fui yo, fue Cristo quien lo hizo, entonces dice Pablo, con Él estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, habiendo dicho esto, amada iglesia, comenzamos con el versículo 12. El versículo 12 dice así: entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Agarraron a nuestro Señor y lo llevaron a Anás. Aquí hay algo muy peculiar que quiero que usted le preste atención. Anás no era el sumo sacerdote de turno, o que en esos años estaba gobernando. Era Caifás. ¿Por qué Anás, si el sumo sacerdote de turno era Caifás? Bueno, de hecho, estos hombres cuando agarraron a Jesús iban felices por el hecho de tener por fin en sus manos al que tanto ellos habían querido matar, al que tanto ellos habían perseguido, al que tanto ellos, escuche bien, también habían escuchado, porque lo escucharon enseñanza tras enseñanzas, escucharon de Jesús predicación tras predicación, escucharon a Jesús porque trataban de encontrar algo para poder agarrar a Jesús, para poder decir, si ven, está infringiendo la ley. Lo hicieron con el día de reposo, Lo hicieron cuando sanó un hombre allá en Betesda, ¿se acuerdan? Lo hicieron cuando los discípulos, por muchas razones, querían acusar a Jesús. Y ahora que ha llegado el momento en que según ellos están cumpliendo la meta, en que según ellos se ha cumplido que ellos por fin lo agarraron, mas no se daban cuenta que era necesario que así ocurriera para que la voluntad del Padre fuera hecha en Cristo Jesús. O mejor dicho, ellos no se daban cuenta que estaban siendo usados por el mismo Dios para que Cristo Jesús llevara ese plan y lo ejecutara así como había sido escrito antes que el tiempo comenzara a correr. Es un plan maravilloso trazado por nuestro Redentor. Es un plan maravilloso trazado por nuestro Salvador, por Dios el Padre, y ejecutado en Cristo Jesús. Aquí ellos simplemente están siendo instrumentos para que ese plan anunciado allá en el Isaías, allá en el Antiguo Testamento, que nos dice que como cordero fue llevado al matadero y que éste enmudeció, no abrió su boca, y fue llevado y no dijo nada. Jesús. Estos iban felices, como si hubiesen encontrado, como que se hubiesen ganado un trofeo. Entonces, pero la pregunta sigue en pie todavía, ¿por qué lo llevan donde Anás? Les recuerdo, creo que cuando estábamos en Lucas, pasamos este segmento también. Y como recordatorio, yo les recuerdo que Anás era el suegro de Caifás. Y este Caifás había dado un consejo al pueblo judío, o a los del Sanedrín, o a los soldados, allí mismo en el pasaje, capítulo 18, versículo 14. Yo quiero que usted le pegue un ojo, ¿verdad?, al capítulo donde estamos, pero el versículo específicamente 14. Y quiero que lo vea detenidamente. ¿Cómo dice el versículo 14 del capítulo 18? Era Caifás el que había dado el consejo, ¿a quiénes, iglesia? A los judíos, de que convenía que un solo hombre muriera. Espéreme, hagamos una pausa aquí. ¿Es verdad o falso lo que Caifás está diciendo? Es verdad. A usted y a mí, al pueblo en ese entonces, le convenía que un hombre llamado Cristo muriera por el pueblo. ¿Usted se da cuenta, mis amables hermanos, que inclusive los enemigos de Jesús están siendo usados en la voluntad del Padre? Caifás está diciendo, pueblo, ¿no se dan cuenta que es necesario que este hombre muera por ustedes? ¿Quién era Caifás? Un sumo sacerdote que lo habían puesto, pero ojo, si nos vamos a la historia, Caifás no era tan respetado como Anás. De hecho, Anás estaba con el poder y Caifás enfrente. Anás. Entonces, por esa razón es que cuando los soldados agarran a Cristo Jesús, ¿sabe quién se lo llevan primero? Anás. Hay otra tesis que alguien presentó una vez y decía, es muy probable que por dos razones lo llevaron a Anás. Una, porque Anás estaba detrás del poder y que Caifás era pues simplemente la cara. Dos, porque el Sanedrín todavía no se había reunido para tomar una decisión o un juicio para ejecutar a Jesús. La hora no había llegado. Era necesario que estos tomaran una decisión. Y no se había llegado. Entonces, para perder tiempo, dicen ellos, llevaron a Jesús a Anás. Ahora, eso es lo que nos dice el versículo 14. El evangelista nos recuerda esta profecía para refrescarnos que todo sucedió por nuestra salvación. Y que esta verdad, mi amada iglesia, es tan verdad que aún los enemigos inconscientemente, por su naturaleza, porque Caifás no sabía lo que estaba diciendo. Caifás no sabía que lo que él decía era una verdad trascendental que cambiaría el resto de la historia para la humanidad. Caifás no se daba cuenta que estaba diciendo una verdad, que era necesario que un hombre, Cristo Jesús, muriera por los pecados de todo el pueblo. Él no sabía, no se daba cuenta. Pero en la soberanía de Dios, el Padre, sí, él sabía y él lo había decretado de tal forma que un hombre, Cristo Jesús, moriría por el pueblo y que éste perdonaría los pecados de todos aquellos de los antepasados, los que estaban viviendo en la época de Jesús y los que estamos hoy y los que se van a unir en el futuro. La muerte de Jesús cambiaría, mi amada iglesia, el resto de la historia. Anás no lo sabía. No sabía lo que estaba diciendo. No sabía a lo que se estaba enfrentando. Una verdad tan trascendental como la que Jesús muriera por el pueblo. Ahora, si regresamos al tema del que el por qué Anás, le recuerdo que Anás era sumo sacerdote allá en el año 6 al 15 después de Jesús. Después fue destituido por Valero Grato. Pero aunque este había sido destituido, la gente lo miraba como el verdadero sumo sacerdote, por lo cual aún tenía cierta influencia con las decisiones o poder con el Sanedrín, que eran los que tomaban las decisiones. Anás no era el sumo sacerdote oficial, pero como suegro de Caifás, él era el poder detrás del trono, por decirlo así. Él era el poder detrás del trono. Dato importante que encontramos aquí, Juan es el único evangelio que introduce a Anás en este juicio. Porque Mateo, Marcos y Lucas nos lo cuentan desde el juicio que tiene con Caifás. ¿Verdad? No nos cuentan el hecho que ellos llevaron a Jesús a Anás primeramente. Ahora, les decía que este pasaje bíblico nos va contando dos historias aquí. Ahora, de repente, hacemos una pausa y nos encontramos con la primera negación del gran Pedro, del apóstol Pedro. Hasta este momento, Pedro está lleno de incertidumbres. Un gran valiente, mostrando su corazón que está a la defensiva de nuestro Señor ante la multitud de soldados que llegaron bien armados para prender a Jesús, queriendo cortar la cabeza de Malco. Algunos dicen que sí, era lo que quería, cortarle la cabeza, pero que como era un soldado, se esquivó y lo único que llegó a cortarle fue la oreja. Y aquí también nos encontramos con un dato muy importante. Jesús, camino a la cruz, tenemos este cuadro y Jesús en este momento realiza el último milagro de su ministerio. ¿Saben cuál es? Cuando Jesús vio que Pedro le cortó la oreja a Malco, este recoge la oreja y se la pone nuevamente. En la incertidumbre de Pedro, en el momento oscuro de Pedro, Pedro, siendo pecador, pero también por el otro lado tenemos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, siendo todopoderoso, realizando su último milagro, mostrando que Él era el Hijo de Dios. Por esa razón, de hecho tenemos en el Evangelio de Juan un pasaje que leímos cuando dimos la introducción de Juan, más adelante, que dice que todas esas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Mis amables hermanos, la gente mirando a Jesús, ¿cuántos milagros había hecho? ¿Cuántas cosas había hecho? Comenzando desde que convirtió el agua en vino cuando llegó a una boda, ¿se acuerdan? Hasta en este momento donde él nuevamente le pone la oreja a Malco, Todos esos milagros que la gente vio, para los que iban en contra de Jesús, no sirvieron de nada. Porque siempre tuvieron un corazón sediento por matarlo. Siempre tuvieron un corazón odioso en contra de Jesús. Querían encontrar algo y nada de lo que Jesús hacía satisfacía sus corazones. A menos que Él los salvara y los perdonara. De hecho, Jesús se los dijo. Jesús se los dijo. Que ellos hacían lo que su padre, Satanás, quería que hicieran. Y les dijo en cierta ocasión, ustedes no van a creer, porque ustedes son de aquel. Cuando comenzó a contar las parábolas, ¿se acuerdan? Porque ellos comenzaron a decir que no entendían. Y Jesús les dijo, no, es que ustedes no van a creer, ni van a entender, porque ustedes creen es al otro. Entonces, aquí nos encontramos básicamente en este pasaje maravilloso, donde Jesús muestra su valentía. Y cuando leímos el versículo 1 del capítulo 18, lo primero que resaltábamos ahí, la valentía de Jesús para ir a la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? El domingo pasado. La valentía de Jesús, que no rehusó jamás, no retrocedió jamás y llegó a la cruz. Fue a la cruz. Es más, llegó un momento donde Jesús, dice la Biblia, que subió a orar al Padre y sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Les había dicho a los discípulos que estaba angustiado y que su angustia iba más allá de lo que nosotros podemos entender de la angustia, porque Jesús les dijo, estoy angustiado hasta la muerte. Estoy angustiado hasta la muerte. Pero Jesús no estaba angustiado porque Pedro lo iba a negar. Jesús no estaba angustiado porque lo iban a azotar. Jesús no estaba angustiado porque el pueblo judío lo iba a escupir y el pueblo romano lo iba a azotar. Jesús estaba angustiado porque Él sabía que tendría que llevar todos los pecados nuestros a la cruz. Y que en ese momento donde Él llevara todos los pecados nuestros en la cruz del Calvario, su Padre derramaría toda su ira sobre Él. Para que usted y yo hoy recibamos toda la gracia de Cristo Jesús y seamos salvos, seamos perdonados y podamos decir que su gracia nos ha salvado, su gracia nos ha perdonado y que Dios ahora nos ve a través de Cristo Jesús, nos ve como decíamos antes, a través de Cristo Jesús justos, sin manchas, sin pecados, sin contaminación alguna, que es de hecho por los que Cristo Jesús va a venir. Lo describe de esta forma, que Él vendrá por una iglesia sin manchas y sin arrugas, que ha sido santificada, preparada, separada. También nos dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. De manera pues que todo cristiano debe ser santificado, debe estar santificado. Si tú te dejas llamar cristiano y no amas su santidad, quizás necesitas nacer de nuevo. Quizás necesitas escuchar el Evangelio y atesorar por si quizás la misericordia de Dios te alcance y te perdone. Versículo 15. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Se cree que este otro discípulo que nos habla del versículo 15 era quien escribió estas cosas que estamos leyendo. O sea, el discípulo amado del Señor Jesús. Que de hecho, cuando se recostó en el pecho de Jesús, también ocultó su nombre. ¿Se recuerdan? Él ocultó su nombre, no quiso sacar pecho. Y aquí lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Esto implica, amada iglesia, que mientras todos huían, traicionaban, negaban, él seguía a Jesús bien de cerca. Porque escuche bien, iglesia. Pedro iba con Jesús. Este discípulo amado iba con Jesús. ¿Y sabe quién logró entrar al patio del sumo sacerdote Anás, donde Jesús iba a ser cuestionado por Anás? ¿Sabe quién entró ahí? El discípulo amado. Que de hecho, este fue quien salió a hablar con la mujer que estaba en la puerta, a decirle, miren, déjenlo entrar. Dejen entrar a Pedro. Él fue quien salió. Ahí en el pasaje que lo leímos nos lo dice. Esto implica que mientras todos, incluyendo a Pedro, iban a negarlo, lo traicionaban allá en la noche, cuando en la noche anterior, cuando estaban reunidos celebrando la Pascua, ¿se acuerdan? Que hubo alguien que mojó el pan y que lo besó. Mientras todo lo traicionaban, mientras todo lo negaban. ¿Por qué digo todo? Aquí todos los discípulos se habían ido. Nos dice la palabra que dos estaban con él. Versículo 15, seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Que vuelvo y repito, muchos dicen que este era el discípulo amado de Jesús. Esto implica que mientras todos se iban, mientras todos lo traicionaban, mientras todos lo negaban, él seguía de cerca a Jesús. Por tal motivo, calla su nombre y para que nadie ponga en tela de juicio su lealtad a Jesús, él penetra más profundo que el mismísimo Pedro, porque dice, y era conocido del pontífice, o sea, del sumo sacerdote. O sea, la valentía de este discípulo amado de Jesús iba mucho más allá todavía, porque este sabía que era discípulo de Jesús, pero que también era conocido del pontífice. Y no se detuvo a la entrada de la puerta, sino que entró con Jesús. Y estaba con Jesús, cerca de Jesús. Pedro también era conocido, pero este lo negó. Este lo negó. También a pesar del miedo que Pedro tenía. No podemos quitarle la valentía de entrar al patio para mirar a Jesús. O sea, sí es verdad que Pedro lo negó, pero todos se habían ido y Pedro aún continuaba detrás de Jesús siguiéndolo. Todos nos enfocamos en mirar a Pedro como el que negó a Jesús. Pero ojo, ¿qué haría usted? Si hay una multitud de soldados que han agarrado a su maestro y que el único objetivo que los mueve de haber agarrado a su maestro es matarlo, y que inclusive también lo querían matar a sus discípulos, porque cuando Jesús les dijo por segunda vez, cuando lo agarraron, bueno, ¿y en verdad a quién buscan ustedes? Si me buscan a mí, les dijo, dejen ir a estos. ¿Se acuerdan? Dejen ir a estos. Y Jesús recalca y dice, porque la hora de esos aún no había llegado, pero la hora de Jesús sí. Ahora, es otro tema. ¿Cómo terminaron los discípulos después? Usted se dará cuenta y lo ha visto. También llegó la hora para ellos. Unos expatriados, unos crucificados cabeza abajo, otros fueron lanzados en aceite, y así sucesivamente todos los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles que en verdad habían vivido con Jesús, habían visto los milagros de Jesús, habían caminado con Jesús, habían aprendido de las enseñanzas de Jesús, también se les llegó la hora. Pero ahí no era la hora, porque Jesús lo había dicho. Entonces, yo no descarto que a pesar de la negación de Pedro, poder admirar su valentía de entrar al patio para mirar a Jesús. Esa acción es parte del amor que él tenía hacia Jesús. Por el otro lado, la negación es parte de su miedo que también tenía por lo que estaba sucediendo. Al llegar hasta el patio es obra del amor, y el no avanzar de ahí es obra del temor y pavor que también tenía su corazón. Considero que, así como el discípulo conocido por el pontífice, penetró más adentro y estar junto a Jesús, cerca de Jesús, si a Pedro no se lo hubiese cuestionado, también hubiese entrado con ellos. Hubiese estado ahí, mirando cómo a Jesús lo trataban. Puesto que había salido este a pedir que dejaran entrar a Pedro. Ahí en el versículo 17, mire qué dice en el versículo 17. Entonces, la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Escuche usted el tono de voz que usó la criada aquí. En ningún momento confrontó a Pedro. En ningún momento le dijo, ¿no eres tú el discípulo de este asesino? ¿El discípulo de este mentiroso? Porque era lo que ellos pensaban. Que Jesús era un impostor, que Jesús quebrantaba la ley, infringía la ley y que quería enseñar otras doctrinas. En ningún momento lo hizo. Mire usted cómo le dijo la criada a Pedro en el versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él, iglesia? Primera negación. Le recuerdo que cuando Pedro le prometió a Jesús que daría su vida por él, y que si era posible morir él en vez de Jesús, Jesús le dijo, Pedro, no sabes lo que estás pidiendo. De cierto te digo que no ha de cantar el gallo tres veces cuando tú me hayas negado. Y Jesús le dijo unas palabras muy importantes a Pedro. Jesús le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo. O sea, hermanos, que la vida de Pedro enmarca todas las vidas de los que aquí estamos hoy. Es el ejemplo de todos los que estamos aquí hoy. Hermanos, en el ámbito espiritual, usted y yo no sabemos cuántas veces Satanás nos busca para zarandearnos, y Dios en su omnipotencia, en su soberana voluntad, nos protege de tantas cosas. Pero no sabía. Supo porque Jesús le dijo que Satanás le había pedido para zarandearlo. Él no sabía. Si no encontráramos esas palabras de Jesús, nosotros tampoco nos diéramos cuenta que Satanás era quien había pedido a Pedro para zarandearlo. De igual forma lo que pasó con el siervo Job en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? ¿Quién comenzó la conversación aquí? Fue Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job, que es temeroso y justo? Y aquí comienza la gran hazaña de Satanás. Ah, pero tú lo tienes así porque mira cómo lo tienes. ¿Cómo te va a negar? Mira cuánta riqueza le has dado. Quítale todo lo que tienes y verás cómo blasfema. Eso le dijo. La gran diferencia entre Job y Pedro, que Job no cedió a la tentación. ¿Aún mantienes la tentación? ¿Aún mantienes tu integridad a ese tu Dios? Vamos, maldícelo. La respuesta aquí es la que Pedro debió dar a la mujer allá. Sí, yo soy seguidor de Jesús, yo he andado con Él. Yo he aprendido de Él. Él es mi maestro. Mujer, como cualquiera has hablado, la gran diferencia. Por esa razón Jesús le había dicho a Pedro, porque estaba con él cuando los invitó a orar, oren para que no entren en tentación. Iglesia, ¿Cuántas veces nosotros les decimos aquí, hermanos, oremos al Señor? Véngase los jueves a orar. Ore en su casa, donde sea que usted esté, arrodíllese, clame al Señor. ¿Por qué? Porque dice su palabra que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente y lo va a tentar. Lo va a tentar. Y si usted no tiene una vida constante de oración, usted va a ceder a la tentación. Si nosotros no tenemos una vida constante de oración, vamos a ceder a la tentación. La tentación va a poder. Porque esa conexión entre Dios y nosotros está debilitada. Esos momentos de hablar con el Señor está debilitado. Pero si nos mantenemos en comunión con el Señor, Satanás, dice la Escritura, huirá de nosotros. Él huirá. ¿Acaso no eres también tú de los discípulos de este hombre? Pedro le contestó, no lo soy. Vuelvo y repito, y esta es la primera vez que Pedro niega a Jesús. ¿Pero qué es lo que ha hecho nuestro hermano Pedro ahora? Porque Pedro era el líder de los apóstoles. Era el tipo que cuando se pedía algo era el primero que contestaba. Era aquel líder introvertido que quería desarrollar todos los ministerios él, que quería estar siempre al frente, que quería estar siempre haciendo las cosas para agradar a Jesús.